siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Juanito, pon atención ahí. Por esta, la emisora favorita de los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles. Cuando Juan Pendaz pone esa corneta, significa que alguien despojó a alguien del primer lugar en la Liga Nacional Oeste, pero eso solamente duró 12 horas, porque los Gigantes acaban de ganar esta tarde y tenemos un empate. Vamos a hablar de eso más tarde. También esta es, así me gusta, así me muy bien. También esta es la sección favorita de la selección sueca de fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Y le voy a dar a Juan que tenga ahí tiempo para que busque el Stinger de tenis, porque también es la emisora favorita del US Open, el abierto norteamericano de tenis. Ahí está. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos unos técnicos que están listos para apretar cualquier botón. Ellos tienen una consola con, no les estoy exagerando, por lo menos 120 botones, ¿ok? Y ellos saben de esos 120 cuál viene. Así que ustedes, ahí para que tengan una idea, no cualquiera puede hacer eso. Damas y caballeros, con muchísimo gusto desde El Doral, Florida, les habla con mucho cariño José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el tron! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe. El Pepe.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo esta noche, Alejandro Zayas Bazán. Yo no sé cómo se entienden, porque Alejandro Zayas Bazán es el fanático número uno de Radio Martí de los Medias Rojas de Boston. Y justamente detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador es un yanquista. El número uno yanquista, la sección donde vive él aquí en el sur de la Florida. Juan Pendaz, no me des más. Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero. Así que yo solamente le pido a Juan Pendaz y a Alejandro Zayas Bazán que no se agarren a pescozones cuando venga el wild card de la Liga Americana en octubre. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, como todos los jueves.
Muy bien, así es. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día. Luego, fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. La sección olímpica con Rafael para terminar la primera media hora. Put me in, coach. La sección de tenis y luego los sultanes del swing. Y todo eso y muchísimo más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Pendaz o Mr. Fabián, no sé quién estará detrás de los controles ahora. Efraín García Carrillo, mi socio, que vamos a tener pelota el domingo por la noche. Efraín estaba bravo conmigo porque el domingo pasado Ramos un juego de béisbol por la tarde y no le tocó a él. Pero Efraín, tranquilo viejo, que el próximo domingo estamos tú y yo ahí bregando, ¿ok? Brindándoles pelota de Grandes Ligas para Cuba. Así que en este momento le voy a pedir a Efraín que me ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael, estábamos hablando justamente el martes que la Liga Nacional Oeste parece una telenovela mexicana. Hoy tú, mañana yo, el día siguiente tú, y así es. Anoche, brevemente, solamente por 12 horas, los Dodgers de Los Ángeles tomaron control de la Liga Nacional Oeste por primera vez desde la tercera semana de abril. Pero eso no duró mucho tiempo, porque ya los Gigantes ganaron hoy y tenemos un empate entre los Dodgers y los Gigantes, ambos con 85 victorias y 49 derrotas. Bueno, Rafael, esto se está poniendo color de hormiga.
Cada día se pone mejor. Pero el martes tú dijiste que si los Dodgers ganaban, tenían la cosa de pasar, etcétera. Yo te dije, puede ser lo contrario y alejarse más. Pero efectivamente pasó lo que tú pensabas que podía pasar. Pero como tú dices, fue flor de un día. ¿Okay? Aunque eso no quiere decir nada. Posiblemente esa pelea de perro siga toda la temporada. Y eso es buen béisbol. Esa cosa de que un equipo le lleve 25 juegos al segundo lugar, eso no es un campeonato, eso es una masacre. Okay. Sí. Y esto el hecho de que estén equiparados los equipos es muy bueno, eso es lo que lo que queremos todos.
Correcto. Irónicamente, Rafael, la MLB, ESPN y todos los expertos en la materia, y digo expertos entre comillas, pensaron que esta misma, como dices tú, pelea de perros iba a ser entre los Padres y los Dodgers. Sí. Nadie se imaginó. Cuando, si alguien te hubiera dicho a ti en abril, oye, Rafael, vamos a tener una pelea de perros en septiembre en la Liga Nacional Oeste, tú hubieras dicho, hombre, pero si ya eso lo sé, entre los Padres y los Dodgers.
Naturalmente, eso es lo que apuntaba en el papel, esos son los dos equipos. Pero como hemos dicho tantas veces, Pepe, el papel es una cosa, la chequera es otra, y la otra cosa es el terreno. Cualquiera es un loco. Eso es lo grande del béisbol. Cualquiera le gana a cualquiera y no hay reloj. Ok. Hay 9 innings, así no importa lo que pase, como se terminó. Ok. Pero hay que ganarlo. No, espérate, vamos a jugar ahora a la defensiva para que llegue el reloj, pase y llegue el tiempo. No, aquí no hay eso. Porque te meten 10 carreras en el noveno inning y te hacen la vida un buñuelo, vamos a decir, porque el yogur es demasiado conocido ya.
Sí, bueno, esta tarde los Gigantes absolutamente, totalmente, 100% tenían que ganar el partido contra los Cerveceros de Milwaukee tras haber perdido los primeros 3 de la serie. Se pusieron las pilas y ganaron justamente 5-1. El venezolano Tairo Estrada con un jonrón de 3 carreras. Este muchacho, Rafael, tiene 25 años de edad y es de Bejuma, Venezuela. ¿Conoces?
De Bejuma. No sé dónde queda eso. Me conozco Venezuela bien. Ese Bejuma queda en la Chimbámbara.
Debe ser ahí cerca de la selva por el Orinoco. Así que
no, a lo mejor lo que es una pequeña comunidad, te das cuenta. Vamos a buscarlo después donde queda Bejuma.
Correcto. Sí,
porque ahora
correcto.
Bueno, Bejuma debe ser el tamaño de Magarabomba, una cosa por el estilo.
Lo importante aquí para los Gigantes es que ellos por fin pudieron ganar un partido en casa de la serie de 4 contra los Cerveceros de Milwaukee. El ganador fue Rogers en relevo, porque mira, Rafael, hasta esta victoria costó, porque después de 7 entradas estábamos empatados todavía. Lo ganó Rogers en relevo, lo perdió Williams en relevo. y el venezolano terminó siendo el héroe de la jornada con apenas su cuarto jonrón de la campaña, pero habían dos en base. Y déjeme decirles a ustedes, damas y caballeros, para votarla en este estadio en San Francisco, hay que conectar un jonrón de verdad. Este es, antes también en el estadio de los Marlins, pero este sigue siendo el único estadio en todo el béisbol de las grandes ligas donde no hay jonrones baratos por ningún lado. ¿Okay? Y sin embargo, este venezolano conectó jonrón con dos en base para ganar el partido.
Oye,
5-1.
Yo estoy avergonzado. Porque resulta que De Juma es un lugar bastante céntrico. Está en el estado de Carabobo, que eso es donde está, por ejemplo, Valencia, que es la ciudad industrial de Venezuela, o por lo menos era la ciudad industrial hasta que, antes que esta gente lo cogiera. Y tiene un hotel de 5 estrellas. Cobra 92 euros en la noche. Eso me ha dado, como dicen los muchachos, me ha dejado choqueado. ¿Okay?
Porque... ¿Tú sabes lo que es en Venezuela con hiperinflación de cuánto, Rafael? ¿Cuánto es la inflación de Venezuela?
Eso no se sabe, porque ya no hay calculadora que le pueden poner los ceros reales, no los que le han quitado, etcétera. Mira, cuando yo viví en Venezuela, 9 meses que viví, cuando he ido todo el tiempo a Venezuela, menos el año 1983, que se cayó el Bolívar, era 4.45 por un dólar. Pero en realidad valía muchísimo más, porque estaba sobrevalorado. Entonces, yo tengo un amigo, un político muy conocido, que se llama Homero Parra, que además es compositor, y me dijo un día, Bolívar está sobrevalorado. Y digo, sí, Homero, tú eres economista. Y dice, no, hay que ser economista. Cuando tú ves que las muchachas de servicio, o sea, las criadas, van a pasarse 2 semanas a Miami, es que la moneda está sobrevalorada. No hay que hacer más. Entonces, cuando se cayó, no ha parado. Varias veces le han quitado 3-0, señores. O sea, yo no sé cuántos millones de bolívares un dólar ahora real. No sé cuántos tienen ahora diciendo ellos que son, pero llegan a 10.000, 20.000, 30.000 y quitan 3-0. Vuelven entonces otra vez a empezar.
Impresionante.
Eso no vale.
Impresionante. Así es. Bueno, otro resultado final esta tarde: los Atléticos de Oakland continúan su lucha por clasificar a la postemporada. Vencieron a los Tigres del Detroit 8-6. El ganador fue Montas, 11-9, 6 entradas, 2/3, 5 hits, 3 carreras, 3 boletos, ponchó a 7. Lo perdió Manning. Y los héroes ofensivos para los Atléticos, bueno, Lowry con un jonrón de 3 carreras. También la botó Caña. Eso es Caña, Canha, como se escribe en portugués. Los dos la botaron y los Atléticos continúan tratando de despojar a los Medias Rojas por el último cupo disponible a la postemporada. Mientras que esta tarde otro equipo que está haciendo una puja últimamente por clasificar a los playoffs. Ya muchos decían hace poco que Filadelfia estaba eliminado de la contienda. Bueno, esta tarde derrotó en la capital norteamericana a los Nacionales de Washington 7-6. Y tu socio Bryce Harper anotó una carrera, tuvo un hit. Está bateando 305 con promedio en base de 440 y pico. Esta tarde por Filadelfia, McCutchen, 4 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo doblete. Y Herrera, Odubel Herrera, hablando de venezolanos, el center fielder con 3 hits en este partido para el equipo de Filadelfia, que se está tratando de colar. Es más, vamos a chequear las tablas de posiciones, porque yo creo que con esta victoria, Filadelfia ahora está en el wild card, porque es lo único que le queda, al menos que se ponga las pilas de verdad. Oye esto, Filadelfia está a solo 2 juegos de los Rojos de Cincinnati en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Y en la división, porque tiene 2 posibilidades de clasificar, Ya eso es un poquito más difícil. No, pues no. Está solo 2 juegos detrás de los Bravos de Atlanta en la lucha por la Liga Nacional Este. A ver, Rafael, dime tú, ¿cuál quieres? ¿Quieres el wild card o quieres la división? ¿Cuál quieres?
Yo creo que la división tiene más caché porque si tú ganas el wild card no puedes poner la banderita de la división de ese año colgada, es decir, en la pared o en la vitrina del estadio, diciendo ganamos la división este año. Ganamos el wild card no tiene...
Correcto. No tiene ningún... Además, Rafael, existe la posibilidad, como ya hemos dicho varias veces, un juego de pelota lo gana cualquiera. Existe la posibilidad de que tú vienes con una alineación superdotada el primer miércoles de octubre y pierdes en casa el juego de wild card de la Liga Nacional, imagínate.
Totalmente, y tú eres tu mejor pitcher y ese día no era el día de él, porque la mujer te peleó antes de salir, ¿okay? Y se puso bravo, tiró la puerta, entonces... Y salió para el estadio, ya contrariado.
Correcto.
Ya. Correcto.
Y si no me lo creen, pregúntenle a los Yankees de Nueva York, que nosotros narramos ese partido hace como 7 años. Ellos fueron dueños del wild card en la Liga Americana, por lo menos en el Yankee Stadium. Ahí se jugó el partido. Y vinieron los Astros de Houston con un zurdo que se llama Dallas Keuchel, ¿okay? Que había estado lesionado. Ese muchachito vino a el Yankee Stadium y marginó a los Yankees 2-0 para eliminar a los Yankees en el wild card de la Liga Americana en el Templo, okay, en el Yankee Stadium, y muy pocos se hubieran imaginado que los Yankees iban a perder 2-0. Creo que tuvieron solamente 4 hits, algo por el estilo, sí, en todo el partido. Así que imagínate tú qué barbaridad. Dijo Rafael, cualquier...
Sí. Los pitchers,
cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa.
Por eso los atletas de alto rendimiento son como un Ferrari, un Maserati, una cosa de esas. Son un fenómeno cuando funcionan. Pero si le cae una bajita nada más en la línea de gasolina, ya se para. A ti un Ford, un Chevrolet, ¿okay? Un Dodge le cae una bajita y se la traga, le da vuelta a la cocina y se acabó. No hay problema. Pero estos carros son fenómenos cuando funcionan. El pitcher le pasa lo mismo. El día que es el día de él, no le bate a nadie. El día que viene mal, le caen a palo. Lo hemos visto en todos, en los mejores y en los peores.
Correcto, así mismo. Bueno, Mr. Rafa, esta noche los Medias Rojas de Boston van a tratar de empatar la serie en el Tropicana contra los Tampa Bay Rays y terminarla 2-2. Perdieron los 2 primeros, ayer se recuperaron y lograron ganar. Es tempranito, pero ya los Medias Rojas están ganando 1-0, apenas en el primer inning. Siguen bateando, hay 2 outs, así que vamos a ver, más tarde vamos a informar sobre lo que está pasando en este encuentro. Pero ahora me está diciendo Mr. Efraín García que tenemos que ir a la segunda sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Terminó hace media hora el partido. Ecuador derrotó en casa 2-0 a Paraguay en Quito, mientras que en La Paz, en el estadio Hernando Siles, a 3,650 metros de altura. No se confundan, no estoy hablando de pies, estoy hablando de metros.
Sí, okay.
Colombia empató contra Bolivia 1-1. Lo interesante de esto es que Colombia juega sus partidos internacionales, no en Bogotá, a 2.500 metros, sino que en la costa, en Barranquilla, a 1 metro de altura. ¿Okay? Y entonces, cuando va a Bolivia, la diferencia son 3.649 metros.
¿Okay? Sí, señor. Tú sabes una curiosidad, Pepe, que yo tengo siempre. Hernando Siles, se celebraron los Juegos Bolivariano del 77. Yo era asesor del presidente para los Juegos, que en ese momento era un señor que era de facto presidente, se llamaba Hugo Banzer, ¿okay? Que le decían allí el petizo porque era bien pequeñito. Y hay una persona que fue compañera de nosotros aquí, que creo que está en la Voz de América, que fue su estreno ahí en el deporte, que Yocondia, Yocondia Tapia es, ¿no?
Tapia,
Yoconda.
Tapia, sí.
Sí, Yocondia Tapia, la primera vez que ella tuvo que ver con algo deportivo, fue haciendo entrevistas ahí a la gente de los bolivarianos en Hernando Siles, ¿okay? Esto, y un día me dijo que si había estado en Bolivia, le dije que sí, y le expliqué, y me dijo, no me digas, yo sé, ahí me estrené yo en deporte. Y yo, bueno, pues, puedes regresar cuando tú quieras, ¿sabes?
Si ustedes creen que es fácil competir a esa altura, damas y caballeros, yo sé que todo el mundo dice, nada, tú te puedes acostumbrar a eso practicando una semana antes.
No, señor.
Un futbolista tiene una semana.
Pepe, no, señor. Hay gente que no se acostumbra.
Yo sé.
Por ejemplo, yo estaba allí, y esto no es nada malo, a base de té de coca. Eso era por lo menos 5 veces al día, me tomaba una taza grande de eso, que me lo recetó el médico para que el corazón se estabilice. Porque a esa altura, habíamos personas que simplemente no podemos respirar, ¿ok? Y los jugadores, imagínate lo que es jugar sí. Pelota, fútbol, lo que tú quieras, a esa altura, si tú no eres de ahí.
Bueno, Rafael, yo me imagino que no se puede jugar béisbol a esa altura, porque cualquier cosa que tú batees
no,
va
no
a caminar
nunca.
Y no cae nunca. Ese mismo iba. Eso
pero
mismo,
mira, Pepe, tú eres eso, Josefino, tú eres de San José, ¿ok? San José le afecta a todo el mundo a la altura. Y eso no comparado con La Paz, ¿ok? Eso, y primero que tú, si tú vas a La Paz, tienes que llegar al aeropuerto, que se llama, señores, El Alto. Eso está a 4,000 y pico de metros, ¿ok?
No, ya
la gente sale caminando por la terminal y caen como pollo. Ahí están la gente enseguida con el balón de oxígeno y el té de coca para reanimar a la gente.
Correcto. Bueno, otros partidos que se van, es más, están a punto de comenzar. Argentina contra Venezuela. Esta noche, Brasil. Estos son partidos clasificatorios para la Copa Mundial. Estos no son amistosos ni partidos de segunda categoría. Brasil contra Chile en Santiago. Uruguay contra Perú en Lima a las 9. Así que el próximo partido es Argentina-Venezuela a las 8. Ecuador derrotó a Paraguay 2-0 y Bolivia 1-1 empató con Colombia. Así que para mí Colombia se apuntó, aunque sea en papel un empate, pero tiene sabor a victoria. Esta noche en la CONCACAF, en las eliminatorias, Honduras contra Canadá, a punto de comenzar, Costa Rica en Panamá, Jamaica contra México y El Salvador contra Estados Unidos. De estos 8 países que he mencionado, 3 de ellos van a clasificar directamente al Mundial de Fútbol. El cuarto lugar jugaría un repechaje. Mientras que en Europa, la única sorpresa, y digo sorpresa porque si España no fuera lo que es, jugando en Suecia, por el amor de Dios, los suecos deberían de ganar todos los partidos. Pero como era contra España, aún así ganaron, les costó 2-1. Pero España estuvo muy cerca del empate. De cualquier manera, tremenda victoria para Suecia. Y algo me hace pensar que los dos van a estar colados en el próximo Mundial, gane quien gane este partido. Mientras tanto, otros encuentros. La República Checa derrotó a Bielorrusia 1-0. Bélgica, el número 2 del planeta, aplastó a Estonia 5-2. Inglaterra aplastó a Hungría en Budapest 4-0. Rumania, como le estamos diciendo hoy, derrotó 2-0 a Islandia. Y aquí es la sorpresa, siempre hay una sorpresa. Italia, el actual campeón europeo, que acaba de ganar la Eurocopa hace 6 semanas, empató en casa, en Florencia, contra Bulgaria, 1-1. Estamos hablando del número 3 en el mundo, contra un equipo que ni siquiera está entre los primeros 20. Italia todo lo que pudo hacer es empatar. Mientras tanto, en Lituania, Irlanda del Norte derrotó, aplastó a los locales 4-1. Polonia aplastó a Albania 4-1 en Varsovia. Eso era de esperarse. Y ahí la sorpresa continúa siendo Suecia contra España 2-1. Nos vamos ahora a la sección olímpica con Rafael. Playboy.
Bueno, Pepe, el judo va a ser uno de los deportes que van a incluir en los Juegos Europeos del año 2023, que van a ser en Polonia, en dos ciudades, Krakow y Małopolska. ¿Ok? Entre esas dos ciudades van a ser los Juegos. Y incluye hasta ahora 21 deportes, ¿ok? Y tienen también, incluyeron a kickboxing, o sea, el boxeo ese que patean la gente, que es tailandés, ¿ok? Y fútbol de playa, ¿ok? Fútbol en la playa. Eso es una cosa que ha incluido en los Juegos Europeos. Y hemos hablado otras veces que hay un señor, un médico, que se llama Larry Nassar, que lo acusaron de abusar de las muchachitas de lo que es la Federación de Estados Unidos de Gimnasia Femenina, que solo empiezan siendo unas niñitas a practicar ese deporte. Y este médico parece que se propasaba con ella y hizo cosas terribles, ¿okay? Varias muchachas lo denunciaron, lo detuvieron, hemos hablado de esto otras veces, lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron a no sé cuántas cadenas perpetuas, ¿ok? Tiene que ser pichón de elefante para poder cumplir eso. Entonces, las muchachas de la Federación de Gimnastas le pusieron una demanda al Comité Olímpico de Estados Unidos, porque ellos, en cierto modo, primero viraron la cara, o sea, se hicieron los locos, y segundo, taparon esto. Y yo le digo que fue así. El primero fue un señor que se llama Blackburn, que era el que dirigía el Comité Olímpico de los Estados Unidos. Le pusieron una demanda, y hay un comité que está de abogados que está representando a todas las muchachitas, porque son muchos. Acaban de llegar a una propuesta, vamos a decir, en principio, un acuerdo de 425 millones. Claro, hay que repartirle entre todas las muchachitas y los abogados cobrarán el primer mordisco grande de ese dinero. No está seguro que acepten los 425 de las dos partes, pero ya están en ese punto, discutiendo los 425 millones. Y eso no le va a quitar a esa muchachita, sobre todo cuando son tan jovencitas, que no sabían el color del tipo le estaba haciendo, por lo menos lo hallaban raro, pero le decía que había que hacer cosas para el entrenamiento y relajación del cuerpo, y que ellos se podrán imaginar ustedes lo que era. Eso no le va a devolver a ellos esa memoria, pero va a castigar al Comité Olímpico de Estados Unidos por haber sido negligente en esto. Desgraciadamente, lo que va a hacer el Comité Olímpico es pedir más dinero para tapar el hueco ese a más compañías que pagamos nosotros. Así que yo estuve 3 años en el Comité Olímpico de Estados Unidos, bueno, 3 años, no 4, pero fui a 3 congresos del Comité Olímpico. Y quiero mucho el Comité Olímpico, muchas cosas, el Comité Olímpico de Estados Unidos, pero eso se ha ido degenerando. Ok, otro día vamos a hablar más de esto.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, música maestro. Recuerden, este domingo a las 7 p.m., este servidor y Efraín García Carrillo
con el partido más importante de todo el fin de semana. A las 7 p.m., Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales del béisbol de las mayores, contra los Gigantes de San Francisco. No se lo pierda. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estábamos contando que esta va a ser una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente 8 partidos para hoy, 3 resultados finales. Los Gigantes vencieron esta tarde a los Cerveceros de Milwaukee 5-1, empatando con los Dodgers el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Oakland venció 8-6 a los Tigres del Detroit. Victoria número 74 contra 60 derrotas para Oakland, que está tratando de clasificar a la postemporada. Y los Phillies de Filadelfia vencieron 7-6 a los Nacionales de Washington. Y también Filadelfia está en la lucha por clasificar a los playoffs. En este momento, los Marlins de Miami derrotando a los Mets 2-1. Se nota que ha estado lloviendo, porque ese partido está apenas en el primer inning. Debería de estar por lo menos en el segundo, quizás en el tercero. Boston derrotando 1-0 a Tampa Bay en el segundo. Piratas y Cachorritos a punto de comenzar entre dos clubes que ya están pensando más que nada en la próxima temporada. Cleveland contra Kansas City, entre dos equipos que están más que nada pensando en la postemporada, especialmente Kansas City. Cleveland todavía tiene remotas posibilidades de clasificar. Atlanta contra Colorado a las 8:40. Y esa es toda la jornada de hoy, pero quería decirles que mañana arranca en la hermosa Bahía de San Francisco una serie de 3 partidos entre los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes. Una serie importantísima donde está en juego el primer lugar de la división y es justamente el tercer último partido de esa serie el que les vamos a nosotros con muchísimo gusto a transmitir en vivo y en directo el domingo a las 7 p.m., jugada por jugada con lujo de detalle. Ya los Dodgers han dicho que Walker Buehler, con 13 victorias, 13 y 2 derrotas y efectividad de 2.05, va a ser el abridor de esa noche
para los, bueno, en la tarde en San Francisco, contra los Gigantes. Los Gigantes todavía no se han comprometido con un lanzador, pero pinta muy bien, pinta duelo de picheo, especialmente si le toca el que yo creo que le va a tocar para los Gigantes. De cualquier manera, damas y caballeros, este es un partido que ningún fanático de béisbol se puede perder. El mejor encuentro de toda la jornada, el domingo, en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, rapidito nos vamos ahora con el tenis profesional. Damas y caballeros, les voy a pedir que no se pongan todavía muy entusiasmados por el US Open, el campeonato norteamericano de tenis, porque todavía está básicamente en la fase clasificatoria, aunque hay este año lo estamos haciendo un poquito distinto. No partimos de 64, luego 32, 16, 8, 4, no. Ahora estamos comenzando con 120. Así que los partidos de mañana que no se quieren perder, la rumana Simona Halep va a jugar, número 12 en el mundo, contra la muchacha de Kazajstán, Rybinkina. También vamos a poder ver a la española Muguruza, número 9 en la rama femenina, contra la número 18 de Bielorrusia, Victoria Azarenka. Svitolina, la ruso-ucraniana número 5 clasificada, va a jugar contra una rusa legítima, Kasatkina. Collins, de Estados Unidos, contra la número 2 en el planeta, otra Bielorrusia, Sabalenka. La española Surribes Tormo contra la británica Rotukanu. La checa Pitková contra la griega Sakkari. Ustedes me van a perdonar si no estoy pronunciando estos nombres como debería, pero cada día son más difíciles.
Pepe, esto sí no va a ser más fácil. Eso no lo pronuncian bien en su casa, mi hermano.
Ahora. Esto sí me son un poquito más familiares. La canadiense Fernández, imagínate tú, ¿okay? Contra la japonesa Osaka, ¿ok? Así que, porque yo he estado en un lugar que se llama Osaka, en Japón. Así que yo se le puedo decir eso. Eso es en la rama femenina. En la masculina, el español Andújar contra el ruso Medvedev, actualmente número 2 en el planeta. El número 18, también español, Bautista Agut, contra el número 12 canadiense, Auger Alisime. El número 5, ruso Rublev, contra Tifou, el norteamericano. El número 11, argentino, Diego Schwartzman, contra el serbio Molcán. El número 3, griego Tsitsipas, contra el español Alcaraz García, ¿ok? Y también tenemos el italiano Berrettini, número 6 en la clasificación internacional, contra el bielorruso Ivashka. Y por último, tenemos otro italiano, Seppi, contra Ote, en la tercera ronda de la ronda masculina del US Open, el abierto norteamericano de tenis. Así que, Rafael, después de ese trabalenguas, yo creo que nos merecemos ir con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En la guitarra. Ahí está. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Ahí está. Muy bien. Damas y caballeros, mientras hacemos contacto con Florida Camagüey, con este caso Céspedes Camagüey, quería recordarles a los amigos que la semana pasada hay un muchachito ahí en Céspedes que dio cátedra cuando nos dio su equipo de ensueño cubano. Él no solamente da su equipo de ensueño, no. Él justifica por qué él escogió a un pelotero cubano sobre el otro y luego te da los numeritos como respaldando
Damas y caballeros, con mucho cariño, de, en este momento al aire en vivo, está la Peña Deportiva de Céspedes, Camagüey. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos en el programa.
Oiga,
a todos los que nos están escuchando. Oiga, Pepe, mira, quiero muy en especial dar un saludo a Eric. Eric en Cojimán. Está, ayer hablé largo tiempo con él. Eric desde el día 15 está padeciendo esta terrible enfermedad también.
Oh.
Él ayer me contaba lo mal que le había pasado porque la esposa y las niñas estaban para acá, para Camagüey, y él estaba solo allá en Cojima, y lo que ha pasado ha sido tremendo. Porque iba al médico y como tiene las tres vacunas, me contaba que desde el 12 de junio, oiga qué tiempo, iba al médico y no la atienden. Iba al médico, fue como tres veces y no la atendían. Ni placa, ni nada, no tiene las tres vacunas, dale para la casa. Y él, lo que ha pasado ha sido tremendo, porque hubo un momento en que no se podía parar ni en la cama y estaba solo en la casa.
Pero vea,
ayer se sentía un poquito mejor ya. Sí.
¿Qué pasó con el logro de la revolución que es la medicina? A ver,
eso es mentira. Eso nunca ha sido vacuna aprobada, eso ha sido candidato. Nos han cogido como ratones de laboratorio. Porque eso nunca ha sido aprobado, esa vacuna. Porque le está dando a todo el mundo. Mira, ayer mismo falleció, que también lamentable, y piro por su alma, un gran músico cubano y camagüeyano genuino, Adalberto Álvarez.
Sí.
Que dijo unas palabras muy bonitas en estos días sobre el pueblo. Que dijo que era del pueblo y se debía al pueblo. Y que no usaran violencia ni manoplas contra el pueblo. Esa frase la dijo Adalberto.
Sí.
Y murió antier, murió un pelotero, un piche grande de Pinar del Río, que es la cantera de los mejores piches que ha habido en Cuba, Reinaldo Costa. En cierta ocasión ganó la triple corona y todo. Murió ayer también antier. Y así Giraldo González, no sé si murió de eso también, pero el mejor short defensivo de la pelota cubana, te lo digo. Yo he seguido la pelota de toda una vida. Y el señor más defensivo que he visto yo, la pelota aquí, nacida aquí de comer la serie nacional, se llama Giraldo González de Pinar del Río. Ese hombre murió también hace poco, no hace como 5 o 6 días. No sé si fue producto también de esta enfermedad, porque no lo dijeron de lo que había muerto. Pero esto ha sido tremendo. Ya yo solidarizándome con él y el pobre, ya ayer se estaba sintiendo un poco mejor, y pidiendo porque salga allá de la... Ya yo le decía a él, ya no debes tener COVID, porque el COVID dice que después de los 14 días ya lo que te deja es la secuela. Y demás, él estaba un poco inapetente y eso, pero ahí estaba.
Sí, pero...
Y yo decirle a ustedes que el jueves, oye, Rafael, fíjate, si esto es tremendo, sí. Que el jueves después que hablé con ustedes, empecé con una fiebre por la noche. Y me pasé 5 días más con fiebre. Ahora ay, todas las hermanas mías de Estados Unidos hasta llorando allá afuera, porque dicen, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Pero yo dije, si me puse 15 Rosefin, yo no debo tener nada. Y entonces, ¿qué pasó? Fui al médico otra vez, me hicieron una placa evolutiva, me revisaron bien y los pulmones también.
Sí,
me dijeron, no, lo que tienes ahora es la garganta. Tienes exudado y tienes la meningitis. Entonces me mandaron la amoxicilina cada 8 horas por 7 días y ya ese mismo día las fiebres se me desaparecieron. Gracias a Dios me voy sintiendo mejor, pero esto es tremendo, caballero.
Sí. Pero aquí tú sabes que, le da, también con la vacuna puesta, le da también el COVID a la gente, ¿sabes?
Sí, sí, allá en los Estados Unidos, ha sido los menos. Pero es una sola vacuna y
claro.
Muy eficaz. Pero esto aquí no creas. No, a las personas 1% altísimo vacunado y todo el mundo le está dando.
Ahora me dijeron, fíjate, que los que estaban vacunados, si iban al hospital, le decían que no los atendían porque estaban vacunados ya.
Así mismo fue, Eri, ahí él mismo me lo dijo, él me lo comunicó. A La Habana no lo atienden, ni
sí.
Placa, ni nada.
Bueno, según...
Ni para hacerle placa, dice.
Sí, según World of Meters, que es bastante bueno en esto porque se pasan todo el tiempo, hoy, en Cuba hoy hubo 87 muertes de coronavirus, 5,464 casos nuevos. Ayer hubo 74 muertes y anteayer 84. ¿A ti no te parece muy...
No,
irónico que
puedes multiplicarlo por la cifra que tú quieras. Puedes llevarlo a la potencia
que
quieras. Elévalo. Porque qué pasa, mira, es cuántos no, él mismo no va y no le hacen la prueba. Y allá en La Habana la familia de mi esposo igual, mis cuñadas y demás, estaban, iban ahí, habían una cola grandísima y no se hacían las pruebas. Eso tan positivo y no aparece, no aparece por ningún lugar. Y los fallecidos, ¿para qué te voy a decir? Ellos van a estar oscilando entre 70, 80, nunca se van a pasar de 100. Cuando más 90 y pico, así, eso no... Eso sí. Es algo
a mí me parece, sí, muy muy raro que nunca se pasan, es más, nunca se pasan de 95, a 90 veces son 85.
No, no, nunca se van a pasar cuando más, y las cifras igual. Y ojalá que esta ola se controle un poco, pero por lo que tengo entendido va a estar lo menos un mes más así la situación. Y dándole a las personas vacunadas, porque dice, bueno, ya un 1% alto de la vacuna, que es candidata a vacunar, es un... Yo mismo tenía las dos, me había puesto, y me tocaba como los 2 o 3 días, me tocaba la otra. Y cuando me dio eso.
Ya.
Y ahí estamos, gracias a Dios vamos rebasándolo. Yo me llamo, gracias, me estoy sintiendo un poco mejor y ya la fiebre esa que me preocupaba, pues era preocupante, después 9 días con fiebre y después va a ser más de una semana sin fiebre y regresar 8 días más con fiebre, 5 días más con fiebre. Y entonces el malestar, porque es un malestar tremendo. Y te afecta emocionalmente también. Esto afecta a lo... Sí, es increíble. Yo nunca estaba deprimido, soy una persona activa. Y tuve como 3 días que me... No seguido, pero sí intercalado de depresión. Sí, depresión es que te llega una cosa de, como si quisieras llorar. Yo no sé.
Una tristeza. Pero fíjate...
Eso mismo.
La fiebre tan seguida, tantos días... Acuérdate que la fiebre es una lucha de tu organismo por defenderse. Y tú tienes esa bronca dentro de ti, ¿ok? Y eso te afecta psíquicamente, porque te va moliendo, ¿ok?
Rafael, ¿tú sabes lo que hacía yo? Me tomaba 2 Tylenol de 650. Me bañaba y me tomaba. Y eso era lo que me controlaba un poco ahí.
Oye, pero pobre hígado, oye, eso te ataca
claro,
hígado directamente.
¿Verdad? Mira, con la fiebre, tú hay que velarla, pero... Si tienes fiebre, todavía tienes infección.
Sí.
Entonces, no quitártela completamente porque te quedas sin armas.
Al final ya apareció lo último, lo de siempre. Yo sabía que la garganta era la que más me estaba haciendo daño.
Claro, y te estás tragando eso, acuérdate de eso. Estás enfermo la garganta y te traga la infección, quieras o no quieras.
Oye, Rafael, y hablando un poco de los equipos... Danielito te va a hablar ahí que te iba a...
No,
dar unos datos,
no quiero hablar con él, no quiero hablar con él. El otro día saqué mi equipo y me lo hizo leña. ¿Ok?
Tuve que Dani cambiar. Acabó contigo. Dani hizo mi equipo ahí. Oye, y a mí me da un dolor tremendo no poner, porque yo digo, mira, hay peloteros y que no se pueden poner, pero mismo, el pelotero cubano, oye esto, es increíble porque tú me vas a dar la razón. El pelotero nacido en Cuba, el más grande nacido en Cuba, se llama Martín Digo.
Sí, claro.
Y jugaba todas las bases.
Exactamente. Lo tengo en
mi... Y no lo ponemos. Yo le digo, no, vamos a ponerlo por ahí también.
Yo lo pongo,
que Martín Digo está por ahí.
Sí, yo lo pongo como utility.
¿Tú lo pusiste como utility? Ah, mira, podemos poner a Martín Digo como utility, que juega todas las bases. Martín Digo, mira, uno grande, no me acuerdo quién fue, es un equipo una vez, y puso a Martín Digo como el mejor pitcher.
Bueno, era bueno.
Era el mejor pitcher.
Pero ni aún en su época era el mejor pitcher cubano. Okay.
No era el mejor pitcher cubano,
No.
Pero pichaba bien.
No, era muy bueno. Okay. Sí. Mira, Martín Digo hizo una cosa en México. Es verdad que no tenía el nivel en México que tenemos en Cuba nunca. Pero Martín Digo, en una temporada fue campeón bate y campeón pitch. Okay. Ganó más juegos y con una eficacia, carrera limpia, más baja que nadie, y además ganó el champion bate y no ganó el de jonrones por poquito.
Oye, pero anoche escuché una buena, dice Michelle Fleites. Bueno, además de mi selección de equipo de ensueño, yo también tengo a Felo Ramírez como mi narrador de ensueño.
Narrador, lo escuché, qué loco con Michelle, porque puso a Felo Ramírez hasta como narrador. Y bueno, y si podemos buscar a un director, yo dije, bueno, rápido aquí, hay un director muy bueno, es Rafael Miguel Ángel González.
Miguel Ángel González, sí. Miguel Ángel González, es el hombre más grande del béisbol cubano en todo. ¿Okay? Fue uno de los primeros jugadores de béisbol en las grandes ligas, jugó todo el tiempo allí. Cuando terminó con los Cardenales, se puso de coach de tercera. Tuvo 16 años de coach de tercera de los Cardenales y en dos ocasiones fue manager interino. Vino y le compró el equipo de Abel Linares al equipo de La Habana. Okay, porque Abel Linares era el dueño de los cuatro equipos. Le vendió La Habana a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, toda la vida, era uno de los dueños, el minoritario, pero uno de los dueños del estadio, del Cerro. Okay. Fue el que creó la Serie del Caribe. Miguel Ángel fue el que la creó. Y era coach de tercera base y manager del equipo de La Habana. Ese nadie lo sentaba en el dogado. Estaba el viejo en tercera base.
Entonces, Rafael es el director de nuestro equipo, entonces.
Sí. Miguel Ángel González es el más grande. A lo mejor no fue el mejor manager, a lo mejor no fue el mejor catcher, pero según Martín Digo hacía de todo. Miguel Ángel era de todo en el béisbol y un gran empresario.
Oye, Rafael, sí. Te voy a poner aquí un momentico aquí al terror tuyo.
No, no me lo pongas. Yo voy a colgar Danielito. Y es que hable con Pepe.
Buenas noches, ¿cómo estás, Pepe? Rafael, no te vayas, Rafael.
Asesino, me acabaste el otro día. Mi...
No, que bata, loco. Usted no se puede.
No, yo hice uno que lo hice rapidito y me encanta que me vengan con esa cosa. Yo lo tengo todo tachado y puesto otra cosa porque simplemente yo lo puse en memoria. Y,
yo ahora mismo venía a hablar de eso. Mira, primero que nada quería mandarle un fuerte abrazo allá a Eric, que de verdad que la está pasando mal, solo y eso, y es una situación muy difícil.
Exactamente, estamos en solidaridad con él.
Sí, y lo otro es, bueno, pues agradecerle a ustedes estar cada día ahí en el programa, dándonos tantas informaciones y alegrándonos las tardes aquí de lunes a viernes, y decirle también que pedirles como una disculpa, ¿no?, por tantas veces que nosotros los interrumpimos, porque uno, aquí por el teléfono, a veces no se les oye muy bien, pero después cuando descargamos el programa para escucharlo, sentimos las interrupciones, y que no lo dejamos hablar, y aquello de...
Ustedes están ahí es para que hablen ustedes, ¿ok? Esa es
correcto,
la realidad.
Eso mismo iba a decir yo. Sí. Okay. Nosotros trabajamos para ustedes.
No va a poder...
Por eso que cuando a mí me contaron lo de la idea esto del podcast y el equipo de ensueño, yo inmediatamente yo dije, bueno, yo puedo dar mi opinión y eso va a tomar un minuto, pero la gente en Cuba, que es la que cuenta, yo sé que ellos van a tener 100 alineaciones distintas, ¿okay? Y todas están verídicas y bien hechas.
No, mira, yo quería ya no nos queda mucho tiempo, pero en el tiempo que nos queda, hacer un pequeño debate, porque de verdad que este tema de los mejores de la historia de Cuba da para largo, para horas y horas de debate. Hay muchas cosas que hablar.
Es una cosa que debemos estar discutiendo siempre.
No para nunca. Entonces, Rafael, yo te doy la idea para que lo pienses y lo analices. A mí me gustaría mucho hacer equipos de Cuba separados. Equipos, por ejemplo, el mejor equipo de todos de los cubanos de la historia de las Ligas Negras, el mejor equipo de los cubanos de la MLB ya jugando los negros, y el mejor equipo de cubanos, no sé, en la MLB cuando no jugaban los negros, porque te digo, a mí me parece que tiene el mismo valor las Ligas Negras que la MLB de aquel momento, porque como mismo los negros jugaban sin los blancos jugaban sin los negros.
Sí, ahora fíjate lo siguiente, si tú haces un equipo, eso te lo puedo decir rapidito. Si tú haces un equipo de los cubanos que jugaban en las Ligas Negras, ningún equipo de aquella etapa de Grandes Ligas le podía ganar a esa gente.
Es increíble, qué lástima. Okay,
te lo digo a ti porque yo he estudiado eso durante años y años y años. Primero la curiosidad, porque yo de niño, okay, acuérdate, yo tengo 82 años y yo voy a jugar a todos. Mucha de esa gente... grande, los vi jugar cuando era muchacho porque mi padre encantaba la pelota. Nosotros, él iba a La Habana por negocio, me llevaba y todos los días íbamos a la pelota, todos los días. ¿Okay? Entonces yo vi a jugar de los años 50, en los 50, yo de niño allí y vi jugar a mucha de esa gente. Muchos de ellos estaban en el ocaso de su vida beisbolística, pero había gente que son una maravilla, como Silvio García, okay, un individuo que nadie habla de él, en la mejor tercera base defensiva que yo he visto en mi vida, yo he visto juegos de Grandes Ligas, todas las cosas, se llamaba Regino Otero, okay. Wow. Y le hacían tiros malos para que se luciera. Tírenme mal, señores. Tírenme sí, arrastrado. No,
era una época de una Cuba rica en todos los aspectos.
Sí, señor.
Sí,
sí, señor.
Pero para contestar tu pregunta y añadir a tu comentario, hay una peña, bueno, Ado y Graciela, en Camagüey dijeron, a nosotros no nos va solamente un equipo cubano, vamos a hacer dos, uno del siglo XXI y uno del siglo XX, y se acabó.
Sí, bueno, mira, eso está bien. El que tengo yo está hecho para todas partes ahora. Le hice unos cambios porque este muchacho me acabó conmigo, ¿ok? No respeta la vejez.
es que pasa una cosa, es muy difícil comparar peloteros de las ligas negras con las ligas...
No, yo sé. Mira, sí. Hay dos peloteros que yo he estudiado la vida de ellos tremendamente y los tengo aquí, ¿ok? Ya tú me comentaste eso y tú tienes datos, lo que tú pones son buenísimos. El center field y el right field. Cristóbal Torriente era quizás el mejor pelotero cubano de todos los tiempos. Okay.
Wow.
Y fíjate cómo te hablo, el mejor pelotero cubano de todos los
tiempos. Lástima no haberlo visto en las mayores.
No, yo no lo vi, no, claro, pero yo no lo vi tampoco. Se murió muy joven, además, porque yo tengo una biografía, no sé si ustedes tienen los artículos míos de las ligas negras. Hay uno que hago la biografía de Torriente, okay. Y Torriente era evidentemente un tipo fuera de serie, uno de los mejores de esa etapa. No había un right field, ni en las Grandes Ligas, ni en las ligas negras, que se le pudiera parar al lado a Torriente. Y Alejandro Holmes, que era de Santa Clara, okay, esto, de la capital de mi provincia, cuando las provincias de Cuba eran seis y eran de verdad. Okay. Alejandro Holmes no lo vi jugar, pero mi padre de niño, porque nosotros somos beisbolero, desde que mi abuelo por parte de padre vino de Islas Canarias en la cubierta de un barco, durmiendo en la madera de la cubierta del barco, okay. Yo a Cuba le gustó el béisbol del siglo XIX, okay, esto, y siempre mi padre decía viejo, tú jugaste pelota, y decía, bueno, yo no te puedo decir que jugué pelota. Yo jugué un chorro de tiempo a una cosa que yo creía que era pelota, pero yo era tan malo que me dediqué a estudiar el juego en vez de a jugarlo, dije yo. Deja que otro lo juegue y yo lo miro. Okay. Pero Alejandro Holmes, dicen, yo no lo vi jugar por razones de edad, él estuvo en los últimos, vamos a decir, para que lo pusieran en el Salón de la Fama, cuando hicieron las elecciones en el 2006, le faltó un voto para entrar. Otro día hablamos de eso.
Bueno, ahí está la musiquita. Bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias a
la Peña Deportiva, Danielito y Fidelito, por estar con nosotros de Céspedes, Camagüey. Yo estaré de vuelta a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, amigos, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.